Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Cuando Mozart tenía 16 años, en 1772, pasó varios meses en Salzburgo entre su segundo y su tercer viaje a Italia. El conocimiento que tenemos de este periodo nos llega, como ya lo habíamos dicho, de sus composiciones, la mayor parte de las cuales está fechada por él mismo. Además del Sueño de Escipión, que es el 126, cuya versión integral oímos en programas anteriores, estas consisten de unas cuantas obras religiosas y cerca de un par de docenas de obras instrumentales. Casi cada una de las sinfonías de este periodo nos asombra por la grandeza de sus intenciones. Son composiciones de un aspecto singularmente amplio y fuerte que igualan y tal vez sobrepasan las sinfonías contemporáneas de Haydn. Es aquí donde está concentrado todo el esfuerzo artístico del genio de Mozart durante este periodo. Históricamente, y desde el punto de vista de su obra futura, la importancia de estas sinfonías no es menos considerable. Estamos ante la crisis de donde el genio de Mozart sale maduro y cercano a la perfección, tal como será de aquí en adelante hasta el final, a través de las constantes transformaciones de su estilo. La primera de las sinfonías de este periodo todavía es la obra de un estudiante, empapada del estilo instrumental italiano y listo a aprender todos los secretos del estilo alemán. 6 meses después, ese estudiante se ha transformado en un gran maestro que es capaz de producir un arte de una fuerza y una flexibilidad extraordinarias y que todavía tendrá muchas cosas que aprender, tanto en expresión como en artesanía, pero cuyo ideal estético no podrá llegar más allá y más bien se restringirá durante los años siguientes bajo la influencia del progreso del estilo Galante. A Mozart le tocará esperar 3 años antes de elevarse por encima del tenor artístico a que llegan sus últimas sinfonías de 1772. La segunda de las 8 sinfonías de este año es la número 16 en do mayor, que es el 128, para 2 oboes, 2 trompas y cuerdas, que fue escrita en los primeros días de mayo. Esta sinfonía tiene todas las características del estilo de la obertura italiana, inclusive la disposición de los movimientos, pues aquí suprime el minueto, que había dejado aún en sus sinfonías milanesas del año anterior. Seguramente debió escribir esta sinfonía para las fiestas de la entronización del nuevo arzobispo, un gran admirador del estilo italiano. Pero ya se ven aquí ciertas peculiaridades muy originales, que no permitirían pensar en esta sinfonía como escrita en Milán o Roma. Por ejemplo, la intensidad dramática de los ritmos o el uso frecuente de un contrapunto imitativo muy sencillo, ambas características muy italianas, pero diferentes de las que hasta ahora ha usado Mozart, lo que hace pensar en la presencia de algún maestro italiano en Salzburgo, tal vez invitado por el arzobispo von Coloredo. En todo caso, esta sinfonía y la siguiente, que comparte las mismas características, nos dejan apreciar el movimiento continuo de progreso que se opera en Mozart durante 1772. El estilo italiano se conserva en conjunto, pero cada uno de sus detalles está revestido de un significado y de una belleza nuevos. Las ideas, como ya se nota en la obertura del Sueño de Escipión, que es el 126, tienen a la vez una fuerza expresiva y una extensión melódica muy notables. La armonía tiene tendencia a enriquecerse con modulaciones y cromatismos característicos. Las partes instrumentales se responden continuamente con imitaciones sutiles e ingeniosas. Y aunque la mayor parte del trabajo musical ha sido confiado a los 2 violines, todos los otros instrumentos intervienen, uno a la vez, con un papel todavía restringido, pero muy libre y muy eficaz. En el primer movimiento alegro maestoso, el primer tema es todavía muy rítmico a la italiana, con repeticiones continuas de las frases y un largo ritornelo de ópera. Pero ya el segundo tema, de ritmo bailable, es variado y trabajado, y su ritornelo es una variación. El desarrollo que sigue es nuevo, siguiendo la costumbre italiana, pero su extensión desacostumbrada, la riqueza de sus modulaciones y la importancia del ritmo del bajo, frecuentemente en contrapunto, difiere muchísimo de los pequeños desarrollos transitorios de hace poco tiempo. Y cuando se repite el primer tema, su repetición ha sido variada por modulaciones expresivas que anuncian ya las repeticiones tan características de Mozart un poco después. Es verdad que el ritornelo del primer tema y el segundo en su totalidad se repiten casi sin cambio, pero eso no obsta para reconocer que se nota una modificación esencial en los procedimientos del joven. El andante, noten el calificativo italiano, gracioso, tiene la particularidad de que sus dos temas y su desarrollo han sido tratados en contrapunto libre en tres partes. Las violas se incorporan al bajo. Los dos temas empiezan en canon y el desarrollo tiene un bello trabajo de contrapunto sobre las ideas y el ritmo del segundo tema, después de lo cual viene la repetición muy poco variada. El carácter melódico de los contrapuntos, la separación de los temas y la reducción del movimiento a las cuerdas recuerda inmediatamente el modelo italiano, algo como un San Martini más maduro y más seco. El mismo contrapunto elemental se observa en el allegro final, pero tratado en una forma peculiar no muy parecida a la de los maestros italianos. Es una especie de rondó, en que el tema no se repite sino una sola vez, como si tuviera forma sonata, pero con diversos intermedios nuevos antes y después de la repetición. Los dos violines continúan siendo los protagonistas, y como en las obras italianas, a veces el segundo violín presenta el tema con el acompañamiento continuo del primero, y siguiendo el modelo de los finales italianos, brotan de la trama musical imitaciones ligeras, y los instrumentos de viento tienen pequeñas llamadas características con un ritmo rápido y brillante. Oigamos la Sinfonía número 16 en Do mayor, que es el 128, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Carl Böhm. Son sus movimientos allegro maestoso, andante gracioso y allegro. Thank you. Acaban ustedes de escuchar la Sinfonía número 16 en Do mayor, que es el 128, de Wolfgang Amadeus Mozart. La siguiente de este grupo de sinfonías, número 17 en Sol mayor, que es el 129, debe haber sido compuesta inmediatamente después de la anterior, porque todas las características que anotamos de aquella se aplican a esta, atestiguando la misma influencia de un nuevo modelo italiano. Pero como siempre en el caso de Mozart, ya se nota aquí un esfuerzo por profundizar y realzar el nuevo estilo que adopta. No basta que la proporción de los movimientos y aún las ideas melódicas sean más amplias, sino que Mozart se las ingenia para tener mayor unidad entre las ideas, durante que se acomoda a la nueva forma que acaba de adoptar. La sinfonía tiene todavía el ritmo y el carácter de una obertura italiana, pero ya se siente que esta obertura fue escrita por un alemán, incapaz de darse por satisfecho con todo lo que el estilo instrumental italiano tiene de breve y de parcelado. En el primer movimiento, Allegro, los dos temas claramente separados tienen un ritmo y una expresión muy semejantes y, a pesar de su ambiente a primera vista italiano, tienen una extensión lírica donde se muestra claramente el genio de Mozart. Los bajos responden en imitación a los violines, los instrumentos de viento tienen pasajes solos, y el ritornelo del segundo tema comienza con un gran crescendo, lo que prueba que Mozart usaba ese tipo de efecto desde entonces, y no desde su viaje a Mannheim de 1777, como generalmente se piensa. El desarrollo es muy largo y muy trabajado, y repite y persigue la idea del segundo tema, con unos unísonos muy curiosos y muy expresivos. Antes de la repetición, hay una serie más curiosa todavía de modulaciones cromáticas. Si no se presentaran unos pequeños matices nuevos al principio del ritornelo del primer tema, podría decirse que la repetición no tenía variaciones. El andante tiene otra vez dos temas muy afines, presentados por los primeros violines, lo que sugiere que la influencia de los dos Haydn principia a mezclarse con la de los modelos italianos. El desarrollo, muy corto, comienza en canon a cuatro voces sobre el ritmo del primer tema, pero el elemento más interesante de este andante es una extensión patética imprevista del ritornelo del primer tema en la repetición. La coda sigue insinuando la influencia de Joseph y Michael Haydn. El allegro final es aún más italiano que el de la sinfonía anterior, como lo muestra su ritmo de cacería y las numerosas ideas contrapuestas que presentan las imitaciones de los dos violines. Transmitiremos a continuación la sinfonía número 17 en sol mayor, que es el 129, en versión de la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Son sus movimientos allegro, andante y allegro. Thank you. Acaban ustedes de oír la Sinfonía número 17 en Sol Mayor, que es el 129, de Wolfgang Amadeus Mozart. La cuarta de las sinfonías, escritas en 1772, es la número 18 en Fa Mayor, que es el 130, para dos flautas, cuatro trompas y cuerdas. El enorme progreso entre esta sinfonía y las dos anteriores haría sospechar que hay una mayor distancia entre ellas, si no fuera porque los manuscritos de las tres están fechados mayo de 1772. El progreso consiste simplemente en una elaboración mucho más profunda de los principios y procedimientos estéticos de las obras precedentes. La influencia de Joseph Haydn se nota más claramente, por ejemplo, en la repetición del primer tema después de la exposición del segundo, en el tamaño del desarrollo y su utilización para elaborar los ritmos de los temas precedentes, en la sucesión de solos y conjuntos de los instrumentos en vez de las simples repeticiones italianas, en la repartición del lenguaje musical entre el primer violín y el segundo por un lado, y entre las violas y los bajos por el otro, y en numerosos detalles de instrumentación. Pero al mismo tiempo, la inspiración de Mozart continúa siendo italiana tanto en la escogencia de ideas como en su forma de tratarlas. Y la influencia de Joseph y Michael Haydn se siente solamente en los nuevos procedimientos que utiliza para tratar la obertura italiana. Las ideas están claramente separadas y muy contrastadas, todas muy melódicas y seguidas por un ritornelo largo. Y aunque la intervención de las violas y de los bajos se usa como respuesta a la de los violines, todavía estos no son sino episodios, y los violines solos tienen el papel principal. Es decir, que Mozart todavía piensa en italiano, pero en esta, la primera de sus grandes sinfonías, se principia a ver que en vez de las oberturas amables que le servían de modelo, ya crea ese arte a la vez melódico y poderoso, profundamente original, a pesar de las constantes trazas de imitaciones extranjeras, que es la Sinfonía Mozartiana. Cada uno de los movimientos de la Sinfonía número 18 aporta una serie de elementos esenciales para su arte posterior, y obviamente valdría la pena estudiarla con mucho detalle aquí, porque en ninguna parte vamos a ver más claramente cómo se desahoga con total libertad el esfuerzo involuntario del genio de Mozart, con un lenguaje compuesto de elementos que vienen de fuera y al mismo tiempo logra un resultado íntimamente personal. Baste decir que esta sinfonía ocupa un lugar principal en la historia del desarrollo del genio de Mozart. Desde el principio del primer movimiento, tenemos la impresión de entrar en un mundo artístico nuevo. El primer tema tiene un ritmo vigoroso y precipitado, que Mozart usará años más tarde en el primer final de la flauta mágica para expresar la furia cómica de Monostatos. La repetición del tema por toda la orquesta, después que había sido presentado solamente por los dos violines, y la adición de un contratema sincopado con modulaciones expresivas, con una transición a cargo de las trompas, son ya adquisiciones definitivas del arte posterior de Mozart. Y si el largo ritornelo del primer tema y todo el segundo tema nos recuerda todavía la obertura italiana por el uso de los dos violines, Mozart aquí vuelve al ritmo del primer tema, el cual conserva a lo largo de todo el desarrollo, alternándolo de los violines a los bajos, con una variedad y originalidad de modulación que Joseph Haydn no había logrado todavía. Pero en la repetición vuelve al método italiano y al final del movimiento una vez más se devuelve al modelo de los hermanos Haydn. La instrumentación de este movimiento también muestra un progreso extraordinario, tanto en el uso del cuarteto de cuerdas como en los vientos, y en esto es muy clara la influencia de las sinfonías de Joseph Haydn de los dos años anteriores. El andantino gracioso que sigue tiene una apariencia más italiana, con sus dos temas cortos y claramente separados, y el desarrollo usado como una simple transición. Pero otra vez afloran procedimientos de origen alemán, la repetición variada del primer tema en tutti y forti, la repetición del primer tema después del segundo, y las transiciones libres de los instrumentos de viento que usa para pasar de una idea a otra. Pero lo más interesante de este movimiento, desde el punto de vista histórico, que es el que más nos interesa, es la parte final, en que ya se presiente la llegada de lo que llamaremos las sinfonías románticas de Mozart. Después de la exposición del segundo tema, vuelve a aparecer el primero por tercera vez para llegar a los tres compases del ritornelo, que tocan solamente las flautas y las violas, y después de los tres compases de repetición, sigue una coda en que toda la orquesta repite el primer tema en unísono. En el minueto, una vez más aparecen horizontes nuevos en la evolución del genio de Mozart. Esta vez es la forma, la cual usará consistentemente de aquí en adelante. Las dos partes del minueto son del mismo tamaño y no se repite la primera parte después de la segunda. Además, todo el movimiento tiene un aspecto fuerte y curioso que veremos también en las sinfonías posteriores y que logra a través de ritmos nuevos y modulaciones extrañas. En estas investigaciones no tienen nada que ver ni los italianos ni los Haydn. Mozart solo, empujado por su pasión por la danza, ensaya estas combinaciones espontánea y libremente. El espíritu italiano predomina en el movimiento final allegro molto, pero con el mismo sentido amplio y profundo que caracteriza toda la sinfonía. Tiene forma sonata, pero con por lo menos cinco temas melódicos diferentes y contrapuestos, unos para los violines solos, otros para todas las cuerdas y otros con predominancia de los vientos. Esta concepción del finale en forma sonata, con varios temas contrapuestos a manera de rondó, está claramente inspirado en los finales de los divertimentos contemporáneos de Michael Haydn. El desarrollo está basado en varios de los temas a la manera de Haydn, con un contrapunto libre entre los instrumentos de cuerda. Y también como Haydn repite el primer tema variado y reforzado, mientras que los demás temas los repite casi intactos. Pero lo que es totalmente original de Mozart en este movimiento es la maravillosa riqueza de la invención melódica y el esfuerzo que hace para devolvernos a las ideas y a los sentimientos del primer movimiento de la sinfonía. Y así, esta gran sinfonía, desde su comienzo hasta el final, nos muestra la transfiguración del genio de Mozart. Con unas semanas de intervalo, el amable maestro de la obertura del Sueño de Escipión se ha transformado en tal vez el más personal de todos los músicos de su tiempo, con un rango de ideal estético y una belleza de concepción musical que no pueden atribuirse a la herencia del arte italiano o del alemán, sino que constituyen la herencia poética que nos dejó Mozart. Oigamos la Sinfonía número 18 en fa mayor, que es el 130, interpretada por Günther Kehr al frente de la Orquesta de Cámara de Mainz, y sus movimientos son Allegro, Andantino Gracioso, Minueto y Trío y Allegro Molto.
Thank you.
Con la sinfonía número 18 en fa mayor, que es el 130, que ustedes acaban de escuchar, damos por terminado otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, dedicado a las sinfonías de mayo de 1772, en que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. En el programa de la semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos oyendo música instrumental compuesta por Mozart en 1772. Muchas gracias por su atención.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Estrella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.